Bueno, la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, la universidad pública y gratuita, tiene profesionales de renombre a nivel internacional, como es el caso del doctor Roberto Jabornisky, lo digo bien, él es docente de la UNE y junto a dos colegas de Estados Unidos y Uruguay escribieron la nota editorial de la revista de la American Medical Association, una revista internacional y es la revista médica de mayor circulación en el mundo. Estamos ahora en contacto telefónico con el doctor Roberto Jabornisky. Muy buenos días, doctor. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Buen día, Marcela y Noelia. Qué gusto hablar con ustedes.
Bueno, queríamos saber en principio en qué consistió esta investigación y este editorial que publicaron respecto de la sepsis pediátrica, ¿no? Ustedes están investigando las causas o criterios de sepsis pediátrica y esto llevó a esta publicación.
Sí, en realidad lo que nosotros hicimos fue el comentario y la parte editorial sobre una, un documento internacional que hicieron los expertos a nivel del mundo. ¿De qué se trata la sepsis? Para hacerlo más fácil para la gente que está escuchando. Cuando hay una infección, cuando hay este germen que entra, virus, bacteria, produce una respuesta de nuestro sistema inmune. Y por algo que todavía no sabemos bien por qué pasa, la ciencia no sabe todavía por qué pasa en algunas personas, esto hace que esta respuesta inmune sea exagerada. Y esto es lo que muchos habrán escuchado, por ejemplo, de las tormentas de citoquinas que pasaban en el COVID. Entonces, esto que pasa, estas muertes por dengue, terminan siendo por sepsis. Las muertes por COVID, por sepsis. Las muertes por neumonía son sepsis. O sea, el camino final de las infecciones graves es una entidad que se llama sepsis, que es una de cada cuatro personas adultas en el mundo fallece de sepsis y una de cada cinco que fallece de los niños por sepsis. O sea, es una entidad muy importante porque tiene que ver con cómo se desmadran las infecciones para producir una muerte. Entonces, este mecanismo, los médicos que están al lado del enfermo tienen que saber cómo diagnosticarla, cómo reconocerla. Bueno, después de un trabajo de casi 6 años, un grupo de alrededor de 35 expertos del mundo pusieron los criterios para que los médicos reconozcan y esto fue publicado a fines de enero de este año en una de las principales en esta revista que es la Asociación Americana de Medicina y fue presentada en el Congreso Americano que se hizo en Phoenix del tema de terapia intensiva. Lo que nos pide la revista, me llama porque antes de publicarlo ya tenía todo listo para publicarlo esto, nos pide que me mandan un mail diciéndome si yo podía comentar esto y que esto iba a terminar siendo como la respuesta editorial de la revista, de la misma revista, a este consenso, estos criterios, este acuerdo entre expertos mundiales que iba a influenciar en todo lo que tenga que ver con el tema este de la sepsis a nivel mundial. Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasó.
Pero usted además convocó a otros profesionales del mundo, de Uruguay, de Estados Unidos, para poder escribir en conjunto, ¿no?, este editorial.
Así es, cuando me escriben el mail pasó algo gracioso, porque yo pensé que me estaban robando, querían robar el mail, que realmente era algo, no me imaginaba que pensaban de los americanos, con todo lo que significa lo central, que me iban a pedir a mí como médico de Corrientes, si bien yo trabajo con muchos de ellos, o sea, no es que no totalmente fue al azar, ni nada por el estilo, sino que tengo trabajo en el tema, pero nunca me imaginé de esta trascendencia de la posibilidad de hacer una opinión, que muchas veces los médicos también ven esta opinión, no solamente ven la parte científica, sino que ven la opinión. Entonces, cuando pude confirmar, porque primero no sabía quién me escribía, cuando pude averiguar quién me escribía, era la jefa, la editora de la revista, que me estaba mandando un mail personal. Entonces, bueno, pasaron 2 o 3 días, le averiguarlo, le contesto, le pido perdón por esto, y le pregunto si podía hacerlo también con otras personas, porque era de tanta importancia, entonces que no quería que sea solamente mi opinión, sino también la otra persona. Por eso hay un médico uruguayo que trabaja mucho de esto, y le pedimos a alguien que nosotros conocíamos, que había venido a Argentina, que es el en su momento, en diciembre, era el jefe de la sala del Departamento de Emergencia del Hospital de Niños de Los Ángeles. Actualmente, ahora es, a partir de enero, es el jefe de docencia del Hospital Nacional de los Estados Unidos, una especie de Garrahan, pero que está en Washington. Y porque para que nos dé la parte de la forma de hablar americana, porque nosotros podíamos hacerlo en inglés, pero hay algunos modismos y algunas palabras y algunas formas de decirle las cosas que necesitábamos a alguien que sea un inglés americano nativo, que
sí,
no sea nosotros que hemos aprendido. Bueno, y por eso el doctor Nate Cooperman y junto con el doctor Sebastián González Brau, que está en Montevideo, los tres escribimos esto en plena fiesta, porque tuvimos que entregarlo el 2 de enero, la editorial, y lo estuvimos trabajando este periodo de fiesta.
Buenísimo. Usted también es docente de la Facultad de Medicina y también trabaja allí en el Hospital Pediátrico de Corrientes. ¿Cómo puede cambiar la medicina a partir de este trabajo científico que ustedes han tenido que revisar y que también dar su opinión sobre el tema? Porque la sepsis es, según tengo entendido, uno de los de las causas de muerte infantil más importantes, ¿no? O sea, ¿cómo puede llegar a cambiar este trabajo publicado?
La sepsis es una de las causas más importantes de muerte en el mundo. De hecho, hace cada tanto pone la Organización Mundial de la Salud pone aquellos que son los ellos le llaman los asesinos de chicos, los 10 principales asesinos de chicos. Y de las 10 causas que son los 10 asesinos, 6 están relacionadas a la sepsis: la malaria, la diarrea, la neumonía, el dengue, están asociadas a la sepsis. O sea, el camino final es la sepsis. Entonces, ¿qué es lo que viene a traer esto? Esto le viene a decir al médico común, aunque no haya leído este artículo, pero se van difundiendo a través de los procesos de actualización y de distintos congresos y seminarios y jornadas y enseñanza de residentes y estudiantes, de decir, esta es la forma de que ustedes vayan a reconocer esta infección, que es como que está mirando una tormenta, pero que ustedes empiecen a reconocer qué pueden hacer si esta tormenta, que estaba negro el cielo, después se termina transformando en un huracán. Entonces, que ustedes actúen previamente, antes de que se produzca este huracán en el cuerpo de ese niño, esa niña, ese adolescente. Entonces, el punto principal, lo que salva vida, es el reconocimiento temprano de esa entidad. Si esa entidad se reconoce tempranamente, eso gatilla una serie de tratamientos, por ejemplo, el uso de tratamiento de antibióticos en forma adecuada, que no hace progresar esa tormenta. Entonces, lo más importante es que esto viene a sentar, a decir esto, lo que va a hacer es, si ustedes lo reconocen tempranamente. Pero aparte, le da a los investigadores, para cuando empiecen a ver, a decir, esto es la sepsis, o sea, empezar a separar las naranjas de las manzanas para ver qué cura o qué tratamiento o qué se puede hacer para que esos chicos no se sigan muriendo.
Claro, y es importante el diagnóstico, porque lo que usted decía, el tema de los antibióticos también está siendo hoy un problema con los anticuerpos que ya genera, ¿no?, el cuerpo humano ante tantos antibióticos durante la vida.
En realidad, el mayor problema del antibiótico no es que altera nuestro sistema inmune. El mayor problema del antibiótico es que genera gérmenes resistentes. O sea, las bacterias se defienden. O sea, es una cuestión de la evolución de la naturaleza. Entonces ellos también empiezan a generar mecanismos para no morir, para no desaparecer. Y eso empiezan a seleccionarse, la misma naturaleza selecciona algunas bacterias más resistentes, que en este momento en el mundo hay bacterias que no tienen antibióticos para ser curados. Entonces, esto es decir, bueno, esto es una infección grave. Esto lleva en alguna a saber identificar, por ejemplo, el médico que está al lado no sospecha, le queda la duda, no es un experto, pero le pone antibióticos. Pero cuando uno mira estos criterios que están puestos ahora, dice, bueno, esto no era una sepsis, entonces lo puede retirar a los 2 o 3 días y esto disminuye la presión sobre esa bacteria para que la naturaleza no vuelva a seleccionar aquellos que son los más fuertes. Entonces disminuimos la presión para que aparezcan estas bacterias multiresistentes.
Bien.
Simplemente decir, uno tiene que saber reconocer, saber ver, saber mirar. Si uno no conoce lo que está mirando, difícilmente puede actuar en ese sentido, pero en cualquier cuestión de la vida, si uno no conoce algo, difícilmente le puede dar algún tipo de solución a ese problema. Lo que viene a agregar esto es decir, bueno, aprendamos a reconocer, es un paso, todavía algunas cosas que faltan mejorar, pero aprendamos a reconocer esto para darle esta solución, por lo menos la solución que tenemos ahora.
Y en cuanto a, bueno, simplemente una reflexión acerca de la calidad educativa, ¿no?, que tiene la UNE en relación a otras universidades del mundo, ¿no?, porque lo convocan a usted y también en muchos de nuestros médicos están trabajando en todo el mundo y son referencias también a nivel internacional.
A mí lo que más me gustó de todo este proceso, de todas estas cosas, ni siquiera es el orgullo personal, ni siquiera es verme a mí. Siempre en estas cuestiones existe una especie de ego personal, por decir, hice esto, me gustó. Pero en realidad ni siquiera es eso. A mí lo que me dio enorme placer, es ver en una revista de la llegada que tiene a todos los, porque lo leen todos, es de la Asociación Médica de los Estados Unidos, o sea que se cuenta por millones los lectores de la revista esta, de esta revista científica, lo mismo en el mundo, es ver el titulito de abajo, cuando ponían abajo de mi nombre, decir Universidad Nacional del Nordeste. Eso me llenó mucho, porque yo soy una persona común, yo soy profesor, está en la facultad, me gusta ser, soy un docente como cualquiera de los docentes que están trabajando, nos esforzamos, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cuestiones de malas. Pero que es que poder un docente, que ser mirado, que se mire, que exista la Universidad Nacional del Nordeste en el mundo, realmente esto no es tanto para mí, sino para todos los aquellos docentes que vienen atrás mío. Es decir, miren, se puede, si ustedes quieren, se pueden. Aún estando ahí que nosotros parecemos que estamos en el fin del mundo y nadie nos va a mirar, miren, nuestras opiniones son respetadas en el resto del mundo. Y eso es la formación de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas veces, acá no estaba ni la UBA, no estaba la Universidad de Córdoba, no estaba la Universidad de Rosario, no estaba ninguna, no estaba ni San Pablo, no estaba ni Cambridge, no estaba nada. Estaba la Universidad Nacional del Nordeste puesto en este artículo, en este editorial, que llega a millones de médicos en el mundo, y eso era un orgullo personal muy importante, no por mi nombre, sino por la universidad.
Muchas gracias, doctor, que tenga buen día.
Igualmente, que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con el doctor Roberto Jabornisky, docente de la Universidad Nacional del Nordeste.